2:33 minutos. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Ya nos acompaña en nuestros estudios el candidato a la presidencia del Athletic, Jon Uriarte. ¿Qué tal? Bienvenido a Arratsaldeon.
Hola, muchas gracias, Arratsaldeon.
Segunda vuelta ya, ¿eh?
Ya llegas con la lengua afuera, ¿eh?
Bueno, casi, casi. Todo que hemos venido andando.
Bueno, yo le veo bastante entero.
Hombre, mucho mejor que yo. Este corre todos los días, creo, ¿no?
Pues, bueno, ahora en campaña no, pero estoy en buena forma. Hemos venido andando desde la zona de San Mamés, donde hemos visto la infraestructura de las elecciones, y el jefe de prensa, bueno, ha dicho que no lo podemos hacer nunca más. Ha venido sudadito.
Está aquí agotado, sí. Después de un día duro, como fue ayer, hoy habéis anunciado a Ernesto Valverde como vuestra apuesta al banquillo. Un gran nombre, ¿no? Una leyenda del club.
Sí, sí, sí. Bueno, muy contentos con esa noticia. Teníamos muchas ganas de compartirla desde hace mucho tiempo, pero lógicamente hay que jugar con los plazos electorales. Sobre todo que tampoco queríamos eclipsar a la presentación del área deportiva. Por eso quisimos hacerlo separado. En cuanto a un gran nombre, nosotros no nos movemos por los nombres. Nosotros lo que buscamos son personas y las que mejor encajen en los valores con los valores del club y en nuestro proyecto.
¿Cuántos años se ha comprometido o cuántos años estaría?
Sí, es una pregunta que prefiero que le hagáis a Valverde. Lo anunciaremos de forma conjunta cuando ganemos.
Hoy lo habéis anunciado tanto vosotros como la candidatura de Ricardo Barcala, misma hora. Me imagino que había un pacto, ¿no?, para sacarlo al mismo tiempo y que nadie se adelantara cuando compartís candidato.
¿Ha sido a la misma hora?
Prácticamente.
Sí, no, 2 minutos.
A las 9 de la mañana pasada.
¿Quién ha hecho un poco antes?
A mí me ha tocado desayunando, y voy a ser sincero.
Era broma. Pues habrá sido una coincidencia, la verdad.
¿Quién fue primero a buscar a Valverde?
Bueno, yo no tengo ni idea de lo que hacen otras candidaturas. Puedo hablar de lo que hemos hecho nosotros. Yo conozco a Valverde desde hace tiempo a nivel personal. Creo que es una grandísima persona y para mí era un grandísimo profesional. Era pues mi preferido. Lo que pasa es que no importa lo que yo diga. Lo que importa es lo que digan los entendidos, los expertos de nuestra área deportiva. Y después de analizarlo estábamos todos de acuerdo. Ernesto, pues todos le conocemos, sabemos cómo es. Y no es una persona que esté muy a gusto en este tipo de circunstancias, no. En procesos electorales, pero finalmente, pues bueno, en este caso la negociación la llevé yo por la relación que tengo con él. Y finalmente, pues el proyecto le gustó y fuimos capaces de convencerle para que sufriera durante el proceso electoral.
A mí me parece el mejor nombre, sobre todo para contrarrestar a Marcelo Bielsa. Pero es cierto que en vuestro perfil pensaba que ibais a tirar por otro lado y de hecho vosotros en la nota que habéis sacado comentáis eso, ¿no? Que habéis explorado otras opciones de otros perfiles distintos, pero al final os decantáis por Chingurri.
Sí, lógicamente no te puedes jugar todo a una carta. Nunca sabes lo que puede pasar y, bueno, como os he dicho, Ernesto no es muy amigo de... A diferencia de otras personas, no es muy amigo de participar en este tipo de procesos. Por lo tanto, junto con la agencia de selección especializada en fútbol y analítica de datos... pues buscamos más candidatos también, gente que encajaba con nuestro proyecto. Finalmente ha sido Ernesto la persona elegida, como he dicho, era la primera opción, y lo hemos hecho por varios motivos. Bueno, primero porque a nivel personal es una fantástica persona, con valores, que ama, bueno, muy respetuosa con todas las personas que forman parte del club. Por otro lado, porque es el entrenador más exitoso de Athletic de los últimos 25 años, con mucha diferencia respecto al siguiente, pero principalmente por tres motivos, y lo explico muy brevemente. El primero es estabilidad. El proyecto de Isan Athletic es un proyecto transformador en el área social, área económica, pero también en el área deportiva. Necesitábamos un entrenador en el primer equipo masculino, que al final es el que más mueve la institución, el que te la puede hundir incluso. Necesitábamos a alguien que fuera un valor seguro y que nos diera estabilidad para poder acometer todos los cambios. El segundo motivo es flexibilidad. Ernesto, allá donde ha ido, ha sido capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego y a diferentes plantillas. Ha triunfado en Olympiacos, en el Valencia, en el Barcelona tuvo que adaptar su juego, y en el Athletic, las dos veces en las que ha estado, lo ha hecho de forma diferente, con jugadores diferentes. Entonces, para nosotros, con nuestro análisis, era la persona indicada para los jugadores de plantilla que tenemos y para poder llevar a cabo el juego que nos gusta. Como decíamos, ese juego de ambición, de intensidad, de presión alta.
Rock and roll.
Rock and roll, efectivamente. Y ya por último, porque Ernesto es un entrenador de cantera. Ha pasado por las categorías inferiores de Athletic, también con mucho éxito. Y siempre que ha estado con nosotros, pues ha sido capaz de rejuvenecer las plantillas y de contar con jugadores del filial. Es decir, que encajaba como anillo al dedo.
Perdona que interrumpa, ya te he dicho antes, yo soy el raro. Sé que has vivido en Inglaterra y en este sentido, siguiendo con el tema del rock and roll, me viene bien. Creíamos que iba a venir Oasis y al final es Blur, o por lo menos es la sensación inicial de la campaña al que confiaba, de hecho algún mensaje nos ha llegado, que confiaba que iba a ser un poco más rompedor lo que has dicho, quizás le pueda convencer, pero si no le ha convencido del todo.
Sí, bueno, no es que sea Blur, sino que yo más bien lo catalogaría como un grupo que es capaz de adaptarse a los tiempos, que ha tocado desde los años 70 hasta los años 2000 sin perder su esencia, pero adaptándose. Es justo lo que he dicho con todos los equipos en los que ha estado. No es lo mismo entrenar a Neymar, a Messi, que hacerlo con otros jugadores griegos, por ejemplo. Y ha sido capaz de amoldar el estilo de juego a lo que tenía en la plantilla para sacar el mejor rendimiento. No se trata de imponer un estilo de juego, pero sí que hemos visto que esta persona se adaptaba a lo que nosotros queríamos, que es lo que pensamos que quiere la afición del Athletic.
Ese es Springsteen, entonces. ¿No? Tantos años triunfando y...
O Julio Iglesias.
Bueno, también, no sé.
Mira, luego Julio Iglesias te quiero preguntar, porque tiene participación en Miami. Pero es otra historia. Pero me dejas.
Dijisteis que el entrenador lo tenía que elegir el CEO deportivo. ¿A Valverde lo ha elegido Carlos Aviña, que ya no está con vosotros, ahora hablamos de eso, o ha sido una decisión más personal?
Sí, lo ha elegido lógicamente el área deportiva, junto con la intervención de mía, en este caso, del futuro presidente. El área deportiva, la figura relevante era la de Carlos Aviña, pero esta decisión la hemos consensuado o en ella han participado otras personas, como por ejemplo Sergio Navarro, con el conocimiento que tiene de la cantera y del fútbol profesional. Pero sí, mentiría si dijera lo contrario. Carlos Aviña participó activamente en esta decisión.
Sí, porque era lo que habíais comentado, sin más. Y otra cuestión, claro, al ir también con Barcala, Valverde arrastra mucho voto. De hecho, tenemos una encuesta abierta ahora en Twitter y va a 60-40 Valverde sobre Marcelo Bielsa, por ejemplo. Pero claro, vais dos con el mismo entrenador. ¿Crees que eso puede dividir y puede favorecer a Aretxabaleta en este caso?
No hemos tomado la decisión pensando en votos electorales. Nosotros lo que hemos buscado es la mejor opción para el Athletic. Alguien que no vaya a controlar el club, que no lo vaya a desestabilizar, que no sea un generador de conflicto. Es lo que buscábamos. Respecto al coincidir o no, no es la primera coincidencia de entrenador que tenemos. Coincidimos las tres candidaturas, curiosamente, en el primer equipo femenino, y eso no ha levantado ningún revuelo. Sin embargo, en el masculino parece que es algo sorprendente. A mí me parece que es hasta una buena noticia. Cuando tengo algo una idea en el proyecto y veo que esa coincide con la de otras candidaturas, o en este caso cuando pienso una persona apta o la idónea para un proyecto, como puede ser el primer equipo femenino o el primer equipo masculino, y los otros están de acuerdo, pues yo estoy de enhorabuena. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que eso acabe llegando al Athletic aumenta. Entonces, es el sentimiento que noto a día de hoy con el hecho de que pues haya otra candidatura que también haya seguido la línea de Valverde.
En tu caso y en el de Aretxabaleta habla mucho de transformación, de mirar al futuro, pero ambos contáis con entrenadores del pasado que eso no inhabilita, ni mucho menos. Lo digo porque es curioso, ¿no?, que con varias etapas, tanto Valverde como Marcelo Bielsa, y que sean los entrenadores de futuro para dar el salto en el Athletic.
Sí, yo creo que un proyecto es mucho más que una persona. Es un grupo de personas. O sea, lo importante es la combinación entre el proyecto que hemos creado y que vamos a implantar y las personas que lo componen. Entonces, el hecho de que un elemento sea X o sea Y, para mí no cambia las cosas. En nuestro caso, Valverde, como he dicho anteriormente, nos da una estabilidad enorme para poder desarrollar este proyecto, que es a largo plazo. Ojo, que no estamos pensando en obtener resultados inmediatos, en exprimir a la plantilla a riesgo de que se vayan. No. Queremos implantar un proyecto transformador en todos los ámbitos del club y a largo plazo. Y para eso, el tener estabilidad en el primer equipo masculino es lo que es lo mejor que podíamos encontrar.
No me has dicho los años de contrato de Ernesto Valverde. ¿Está en su mano elegir?
Es un acuerdo que tenemos entre las partes, pero cuando seamos, en mi caso, presidente y en su caso, entrenador, lo anunciaremos.
Uh-huh. ¿Es el mejor efecto anti-Bielsa?
No lo sé. Yo sé lo que es lo mejor para el Athletic. Y lo mejor para el Athletic es un entrenador de estabilidad. Un entrenador que no genere conflictos en el entorno, con periodistas, por ejemplo, con empleados de Lezama, o que ponga en riesgo la continuidad de la plantilla. Un entrenador de éxito, que ha demostrado en los últimos 25 años pues el que más hitos ha alcanzado, ser el más laureado de todos los que hemos tenido aquí. Es decir, eso es lo que buscaba para el Athletic, lo mejor para el Athletic.
Sí.
No, yo iba a ir con el tema.
Hay muchos temas.
Con el tema de Carlos Aviña.
Sí.
Porque.
Pero el tema de Carlos Aviña, a mí me gustaría cuestionar algo al respecto de. Antes de hablar del propio Carlos y el tema de las redes sociales y de los ataques que estáis recibiendo, o por lo menos que habéis dicho que estáis recibiendo, y que evidentemente nos lo queremos a pies juntillas, porque evidentemente somos todos personas con una trayectoria y nadie va a decir una tontería de este perfil a estas alturas. No sé si os ha sorprendido el barro que había por detrás, porque, y yo lo he dicho en el programa muchas veces, desde fuera yo no lo veía. Es un poco como el tema, el out of the box, ¿no? Parece como que tenemos que salir fuera para mirar desde fuera y decir, ostras, pues sí que os están dando una caña. El resto de candidaturas también ha recibido, es cierto. Pero seguramente igual estaban con la espalda más curtida o buscaban eso, no lo sé. Me da una sensación ahora que se va acercando, estoy, y se lo dije ayer a Raúl, yo muy preocupado, porque es el Athletic y es lo más importante de lo menos importante. Pero que haya gente que entre a saco a mentir, no hablo de lo de director deportivo, que eso ya es otro asunto. Digo, sobre temas personales, sobre política, sobre otras cuestiones. Esto es deporte, esto es fútbol. Esto va más allá de otras cosas y de personas. Y atacar a personas yo creo que es lo último que se debe hacer, y a mí me duele como Atleti sale.
Sí, a mí también. Bueno, ha sido una pregunta muy larga, con muchas cosas que comentar. A ver si consigo procesarlas todas y responder a todos los elementos de la pregunta. Lo primero, si nos ha sorprendido el barro, estábamos avisados ya. Yo tomé esta decisión tras una profunda reflexión que duró bastante tiempo y para la cual pues me apoyé en gente de mi entorno, lógicamente, pero también en personas que conocen la realidad del club, que habían estado o que están relacionados a él y que habían intervenido también en algunos casos en procesos electorales. La advertencia fue la misma en todos los casos. Ojo, tienes que saber dónde te metes. Me decían luego también, John, tú en el Athletic tienes que hacer otras cosas, tal, pero bueno, eso es otra historia. En cuanto a las elecciones era, ojo, John, que la gente en las elecciones saca lo peor de sí misma. Hace cualquier cosa por ganar. Y bueno, tomé nota de eso. La realidad ha superado mis expectativas. Bueno, más que expectativas, lo que yo...
Tus temores, sí.
Sí, mis temores. Eso es, gracias, Raúl. Lo ha superado por mucho. No solo por lo de redes sociales, que es público, sí, que se ve, y es muy superior lo que estamos recibiendo a lo que puede estar pasando con otras candidaturas. Quizás porque nosotros no estamos participando en eso. Entonces, uh-huh, Nosotros recibimos lo de dos y lo de otros es solo de uno. Sino por cosas que son mucho más graves aún, que han pasado por fuera, por los bajos fondos. Para mí eso es lo que es grave. Por otro lado, hemos oído hasta declaraciones de gente que ha estado en Athletic como directivo, que ahora quiere volver a serlo, como justificando estas cosas, diciendo, no, si el que viene aquí tiene que estar preparado a esto, eso es lo normal, tal. Y es como un directivo, uh-huh, puede llegar a decir esas palabras. A mí eso es lo que me asusta. O sea, estamos justificando todo. ¿Qué es esto? Criticamos, hablamos del Gurestilo, a Athletic somos diferentes, criticamos a Bordalás, a Cholo Simeone por su juego en el campo. Y luego llega las elecciones, ¿y qué? ¿Y qué es lo que haces tú? Y dices, no, tienes que estar preparado. Ah, para competir contra Bordalás también hay que estar preparado, no te puedes quejar. Uh-huh. No, para mí eso no es el Gurestilo, a no ser Athletic. Y eso es lo que no me gusta. Y no es un tema de tener la piel fina. No, que va. Me río yo de eso. En mi vida, desde que tenía una edad corta, me enfrenta a decisiones súper complicadas. He trabajado en entornos profesionales ultra agresivos, en Londres, en la City, el sitio con mayores tiburones financieros del planeta, con veintipocos años. He montado una empresa sin tener ni idea, yo con mi socio. Los dos sin tener ni idea. Empecé con 29 años, eso. 500 empleados. ¿Qué? Ahí no había decisiones complicadas. No hemos tenido momentos durísimos. Todo lo contrario. O sea, toda mi vida he tomado decisiones complicadas y he soportado una presión brutal. Y aquí lo estoy haciendo también y creo que de gran manera. Eso no quita para que podamos decir que este no es el Athletic que nosotros queremos. Que el Athletic hay que cambiarlo. Y no se cambia con palabras de vamos a hacer juego limpio, fair play. No, se cambia con hechos. Y los hechos empiezan desde antes de ganar las elecciones. Se empiezan desde la precampaña.
Perdona, Raúl, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué no quieren que Jon Uriarte ese entorno sea? Ya sé, vale, pues que quieren ganar otros, pero tiene que haber algo más de fondo. Yo no entiendo directamente el que puedan atacar a una plancha buscando recortes de prensa de hace 15 años.
Ha habido suciedad en otras elecciones, no es un tema de Jon Uriarte, es un tema del club preocupante. Lo único es que creo que en estas elecciones se ha recrudecido. Por un lado, porque hay tres candidaturas. Y por otro lado, porque hay una que es algo nuevo que yo creo que a algunas personas les ha pillado de sorpresa. Una candidatura que es independiente, que no tiene ningún grupo de poder detrás, que dice públicamente que son ellos, en este caso nosotros, los que ponemos los avales. He tenido mucha suerte en la vida y gracias a eso me puedo permitir ponerlos yo solo. No me los tiene que poner alguien que está dirigiendo el club en la sombra. Y no respondo ante nadie. Ni yo ni nadie de mi directiva. Somos independientes. No tenemos muertos en el armario. No tenemos cuentas pendientes con nadie del club, de ninguna otras directivas, de candidaturas perdedoras de otras elecciones. No tenemos ninguna relación con ningún empleado del club. Ningún conflicto de interés de ese estilo. Entonces eso a la gente creo que no le ha gustado. Sinceramente creo que hay personas interesadas en perpetuar este conflicto, esta fractura social. Y eso no puede ser en el Athletic.
Vamos contra reloj, así que tengo que sacar varios temas. El de...
Tenía que haber sido una hora, que estoy yo...
Estás encendido.
El Big Data, necesito conocer más cosas.
Sí, pero ahora no, ahora toca Carlos Aviña.
Lo necesito.
Bueno, ya lo hemos contado al principio del programa. Ayer hacíais público que prescindíais de los servicios de Carlos Aviña. ¿Ha sido un autogol o qué ha sido?
Pues ha sido una putada, se puede decir.
Sí.
Ha sido una faena y ha sido una decisión de las más duras que he tomado en mi vida, así de claro. Primero de todo, me gustaría decir que Carlos, durante todo este tiempo que he trabajado con él, ha demostrado ser una gran persona, que no tiene nada que ver con lo que representan esas imágenes. Aparte, un gran profesional y lo que yo creo que era un fichaje increíble para Athletic, porque yo creo que va a ser el director de fútbol, de los mejores directores de fútbol a nivel global, es una excelente persona. Lo segundo es que me fastidia que la vida de una persona se vea afectada en parte por un proceso electoral. Carlos no es que sea su primer trabajo y no pase este background check que se dice en Inglaterra, este examen que te hacen sobre tu pasado. No, esta persona ha trabajado en clubes como la América de México, con 30 millones de aficionados en México y 10 en Estados Unidos. Fue fichado por la estructura del Mónaco, uno de los clubes más importantes a nivel cantera del mundo, bueno, de Europa y del mundo. Y no ha tenido ningún problema, quizás porque no había elecciones. Ha venido a Bilbao y se filtran estas imágenes tras una amenaza previa en nuestra presentación, para ponernos nerviosos, me imagino, y luego durante la misma. Eso está hecho con mala intención. Y eso ha destruido una vida. O sea, alguien que quería que nosotros no llegáramos a la presidencia de Athletic ha dicho, bueno, pues utilizo a este, me lo cargo, le destrozo la vida, pues para que estos no lleguen. Eso me parece que es muy triste. Podemos hablar también de las redes sociales. Hay ahora un montón de oyentes que tendrán pues hijos e hijas, nietas, que en estos momentos estarán colgando cosas en sus redes sociales. Estarán mandando fotos de a saber qué tipo, pues a sus amigos de WhatsApp. Lo que están haciendo ahora, con 20 años, con 24, con 16, les tiene que arrastrar, o sea, lo tienen que arrastrar toda su vida. Es decir, si una de esas personas, el nieto de un haitite, dentro de 20 años, dentro de 30, quiere aspirar a cualquier cosa en Athletic, y sale una foto de esas que se está enviando ahora, que le arruinamos la vida. Pues eso es lo que ha pasado en este caso. Me da rabia, porque por las circunstancias de las elecciones y por el hecho de que él actualmente está en otro, trabajando en otro lugar, no puede participar activamente. No ha podido venir aquí a lavar su imagen, a pedir perdón, a rectificar. Y por ello es que nosotros nos vemos obligados a tomar la decisión que hemos tomado. Esas imágenes son repugnantes, son horribles y van en contra de los valores del Athletic. Y el hecho de que alguien no haya podido venir a pedir perdón, no pueda rectificar públicamente en persona, pues ha supuesto que está fuera. Para nosotros, pues es una faena, así de claro, pero no es el fin del mundo. Aquí pongo la anécdota de una cosa que me pasó en mi primer trabajo en Londres. Se fue la estrella del departamento de nuestro banco de inversión y parecía el fin del mundo y yo estaba preocupado, era un chavalín, y le pregunté a mi jefe, oye, ¿qué pasa ahora? Tal. Y me contestó, tranquilo, John, que los cementerios están llenos de gente indispensable. Pues eso, Carlos Aviña era la persona idónea para nosotros, pero hay más personas que pueden hacer un trabajo excepcional, incluso mejor que el de Carlos, para el Athletic. Dicho esto, nosotros no estamos haciendo las cosas a nivel electoralista. No me voy a precipitar lo más mínimo en buscar un recambio. Podría ir al mercado, pagar una millonada, no juego con mi dinero, juego con pólvora del rey, traigo una persona, doy un golpe en la mesa, una superfigura y gano las elecciones. Pues no, eso no es como mi equipo y yo actuamos. Estamos buscando activamente un reemplazo, pero no vamos a hacer ninguna locura. Desde luego no vamos a hipotecar el futuro del club por mis intereses o nuestros intereses personales.
Está claro que Carlos Aviña era diferente por lo que apuntáis del de hace 10 años al de ahora, que hay un problema y hay un peligro en las redes sociales, y lo sabemos todos, que podíais haber seguido apostando por él, pero como no se ha podido disculpar en persona, habéis prescindido, ¿no? Has dicho de sus servicios. Y claro, queda también la autocrítica, ¿no? De tenía que haberlo sabido yo antes. Me imagino que esa reflexión también la habéis hecho.
Sin duda. Joder. Al final los errores se reconocen. Sería estúpido el no hacerlo, el buscar una excusa. Yo al final no soy un detective privado. Conozco a una persona y si veo que es una bella persona, es que ni se me ocurre pensar que hace 10 años podía tener algo así. Pudo cometer este error. Entonces, bueno, está claro que ha sido un error nuestro, un error de cálculo. No creo que haya sido un error en la búsqueda de las personas, sino que ha sido un error de no saber hasta dónde iba a alcanzar la suciedad de unas elecciones, que se iban a poner a mirar las redes sociales de un, ni siquiera un directivo o un presidente, sino ya de alguien que iba a ser empleado del club, que iba a aportar muchísimo al club. Y han escarbado hasta hace 10 años para buscar algo así. Eso es lo que hemos fallado.
¿Y cómo de tocados os ha dejado esta situación? Porque venías como favorito después de los avales, luego igual tomó la delantera. Hablo por sensaciones, ¿eh? Luego al final aquí no lo sabes, no hay encuestas, no hay sondeos. Un poco que Arechavaleta había cogido un poco la cabeza. Ahora, bueno, pues presentabas el proyecto con Aviña, ha pasado lo que ha pasado. ¿En qué punto crees que estás o cuánto crees que te puede afectar de cara a las elecciones?
Pues es una buena pregunta porque nosotros tampoco hacemos encuestas. Sin embargo, nos solemos fijar en la expectación que generan nuestros movimientos. Estos se ven en redes sociales, pero también, por ejemplo, en las noticias que los medios de comunicación cuelgan sobre nosotros. Y hay indicadores del seguimiento de cada uno de nuestros tweets o de nuestros posts en Instagram, en Facebook, donde también puedes ver lo que mueven las otras candidaturas. Un ejemplo es el anuncio de Valverde, las visualizaciones del vídeo que hemos puesto nosotros con la de la otra candidatura. Seguimos teniendo una expectación altísima. Los comentarios en redes sociales, en los medios digitales son también numerosos. Incluso ha habido debates en los que no hemos participado y todo el debate que había de los que estaban viendo la tele, de los oyentes, era sobre nosotros. O sea que seguimos pensando, no que somos favoritos, eso no lo sé, pero sí que hay un grupo de personas que quieren que el club cambie, que quieren un modelo transformador y que esas personas nos van a seguir apoyando.
A mí me gustaría, si tenemos unos minutos más...
Sí, porque voy a pedir disculpas ya a los compañeros de Música Cheguiñés porque vamos a pasarnos unos minutitos. No te vamos a robar mucho tiempo, pero unos
tranquilos,
minutitos.
Tranquilos, estoy muy a gusto aquí.
Sí, por mi formación baloncestística, estadística y cultural. por así decirlo, y lo digo claro. Muchas de las cosas que he visto con mucho interés en la presentación de vuestros vídeos y sobre todo el aspecto económico y del social, me asemeja mucho. Nosotros hemos tenido un Twitch los martes por la noche que hablábamos de deporte americano y hablamos con personas vizcaínas que estaban terminando sus estudios o en relación con Gili, con la Liga de Desarrollo de la NBA, y algunos trabajando en empresa, en tanto en marketing como sponsorizaciones y demás. Y yo siempre he visto que la cultura es distinta, la americana y la de Euskadi, evidentemente, pero que siempre hay una similitud que nunca hemos conseguido, ahora que se habla mucho, ¿no?, de los techos de cristal. Ese techo de cristal de decir, podemos ser antiguos, en el buen sentido de la palabra, 125 años de historia el año que viene, y podemos ser transformadores. El Big Data yo creo que es suena muy rimbombante, pero al final es que son datos, estudio de datos y ponerlos en valor y ya está. No hay más. Eso en el baloncesto llevamos haciéndolo como 20 años en Estados Unidos y en Europa igual. Esto en el mundo del fútbol parece como que es ciencia ficción y realmente es palpable. Hasta en Euskadi hay estudios, ¿no? Universidades que puedes aprender y hacer cursos. ¿Por qué no hacerlo en el Athletic? O si se está haciendo de una forma que parece como que lo estoy haciendo a escondidas. Se puede ir adelante sin transformar nada de lo futbolístico, que al final la pelota entra si quiere, si le das bien. Y lo de alrededor. Y en esas presentaciones, alguno me dirá, se me ha hecho largo. No, es que a mí se me hacía corta. Yo creo, quería saber más. ¿Qué debemos saber para esa transformación? La sociedad ya te la preguntaré, es que sería mucho tiempo, pero sobre todo en el aspecto más teórico pasado a la práctica.
Sí, bueno, primero de todo decir que el Athletic es muy sólido en muchos aspectos, pero justo en este, no tengo miedo a decirlo en público, creo que estamos, o sea, que hay mucho margen de mejora. ¿Se han dado pasos? Sí. ¿Se han hecho cosas los últimos años? Sí. Pero creo que lo que se ha hecho es mejorable. Nosotros tenemos una persona en nuestra junta directiva que es un experto en estos temas, se llama Nacho Uriguen. Fue el responsable de transformación digital de Dominion, una de las empresas vascas más grandes. Fue el que implantó el modelo de Big Data y de analítica. Y ahora es el director general de una ingeniería local de tecnología avanzada. O sea, es una persona que es un crack en esto. Yo mismo en proyectos que he lanzado estamos implantando proyectos similares. Si tengo tiempo lo daré ejemplos, pero creo que no. En el Athletic hay que empezar por lo básico, que es a nivel deportivo, porque los datos se aplican también en otras áreas del club, se deberían aplicar, pero a nivel deportivo. No tenemos fuentes de datos, pero no tenemos esos datos bien ordenados en una base de datos. Entonces, muchas veces todos los datos que estamos captando no valen de mucho porque no se pueden explotar de forma correcta. O sea, que tenemos que empezar por lo más básico. ¿Qué es eso? Posteriormente, se pueden hacer un montón de cosas. No sé si quieres, ¿te refieres a cosas que se pueden hacer?
Sí, sobre todo porque... igual me voy un poco de lejos. La natalidad ahora mismo estamos en unos datos bajísimos y o aprovechas bien lo que tienes o estás fastidiado, por decir otra palabra.
Sí, la tecnología la vemos como un facilitador de decisiones para los profesionales, no la vemos como un sustituto de las personas. Eso es quizás, se me olvida este comentario, una diferencia respecto a la cultura estadounidense y la que podemos tener aquí, aunque está cambiando. Entonces, ¿qué cosas se pueden llegar a hacer con datos? Por ejemplo, nosotros hemos encontrado al candidato a director general deportivo que mejor encajaba en lo que nosotros queríamos hacer. Con datos también hemos visto que Valverde encaja con la forma de jugar que nosotros buscamos. Es decir, puedes hacer búsqueda de talento a nivel de formadores o de entrenadores o a nivel de futbolistas. Puedes hacer cosas como, por ejemplo, prevención de lesiones. Puedes llegar a cruzar variables diciendo, joder, pues he visto que por jugar mucho en el campo número 5 de Lezama hay más lesiones de pubis que si juegan en el 4. Y eso puede ayudar a los profesionales, por ejemplo, el servicio médico o de recuperación, pues a tomar mejores decisiones. Es decir, que explotando estos datos que necesitas tener en una base de datos ordenada, pues llegar a tomar decisiones que tienen impacto en el rendimiento de los jugadores. Y es lo que buscamos.
Ese impacto va a tardar un poco.
Sí, nosotros en la presentación que hemos hecho, en todos los casos hemos hablado siempre de objetivos, de indicadores y de plazos. Y en este punto lo que estamos diciendo es que en 100 días vamos a hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico del estado digital del club. Uh-huh. En 180 días vamos a poner en marcha el plan de transformación digital y de analítica de datos. Y empezaremos a ver los resultados, yo estimo, que después del primer año. Pero no es algo que se haga de la noche a la mañana. El problema es que si no empiezas ya, te quedas atrasado para siempre.
Proyecto deportivo, porque ayer se os eclipsó con el tema Viña. Sí. Y yo sí quiero destacar un nombre, lo mismo que dije que Ramón Planes me parecía muy interesante, el perfil de Sergio Navarro, ¿no? Que ayer no pudo llegar a esa presentación.
Sí, no, fue la cuadratura del círculo, ¿eh? Ayer se pasó de todo.
Fue un gran día, chicos.
Pero bueno, hablamos, ¿no?, de que había pasado Pau Torres, de que había detectado a Nico Serrano, Pedraza, Jeremy Pino, el segundo entrenador del Levante. Pero que bueno, que tiene un perfil muy interesante para Lezama.
Sí, Sergio es un mega crack, pero otra vez, mega crack no en el sentido de un gran nombre y tal, que consiga votos, no.
No es de ese perfil.
Es una persona que el impacto que va a tener en Lezama es altísimo. El trabajo que ha hecho en su carrera profesional es de primer nivel. A mí me lo ha recomendado Antonio Cordón. Antonio Cordón, con el que tengo también relación, fue el director general, el director de fútbol del Villarreal. Luego estuvo casualmente también en la escuela del Mónaco, fue el director de fútbol del Mónaco. Y posteriormente, actualmente, está en el Betis. Es el que ha montado el Betis actual, con grandísimos resultados. Cuando le pregunté por alguna persona, solo me dio un nombre, el de Sergio. Y a todas las personas que están en el área deportiva, lógicamente también Carlos, nos encantó desde el primer momento. Es un formador de personas. No es típica persona que venga con grandes discursos y demás. No, sino que es muy humilde. Y él dice, lo reduce todo a cosas que parecen muy básicas, pero que son lo que mueve la aguja. Se centra siempre en las personas. Nos ha dicho desde el primer momento, cuando le dijimos, oye, ¿qué harías en Lezama? ¿Qué hacemos? Me refiero a nivel de personal. Y me ha dicho, no. Yo cuento con todas las personas que están ahí. Tienen mi confianza. Entraré, veré cómo trabajan, yo les explicaré cómo debemos trabajar. Y yo confío en que todos van a rendir. Luego, más adelante, si alguien no rinde, pues ya será reemplazado. El trabajo que hizo en el Villarreal es impresionante. Hasta el punto de convertirla en una de las mejores escuelas a nivel mundial. Y luego, posteriormente, encima, lo que nos gustaba también es que tiene experiencia en el fútbol de élite. Cuando Paco López se marcha del Villarreal a entrenar en primera, se lleva consigo a Sergio Navarro y ha sido su segundo entrenador desde entonces, pero no un segundo entrenador al uso, sino que estaba muy especializado en la mejora del rendimiento individualizado de cada uno de los jugadores de la plantilla. Y hacía cosas pues que han sido muy, muy novedosas en el mundo del fútbol, como responsabilizar a los jugadores de ciertos aspectos, como por ejemplo el análisis de los rivales. A los futbolistas pues muchas veces se lo dan todo hecho y no tienen hasta sentido de responsabilidad. En este caso les daba las herramientas, les explicaba cómo había que hacerlo y eran los propios futbolistas los que analizaban a los rivales, se hacían los cortes de los vídeos y demás, lógicamente él ayudándole.
Sí, aparece en un documental en el que sale Paco López con su equipo y ahí hablan de dar responsabilidad a los jugadores, ¿no?, para que tomen decisiones. Pasa este problema, ¿qué haríais vosotros?
Sí, eso es. Nosotros invitamos a que los socios y socios de Athletic vean el documental. Estamos ahora cogiendo trozos del mismo para compartirlo con la masa social. Pero, por favor, os pido que investiguen. Sergio está hoy aquí también. Ayer, desgraciadamente, su vuelo se retrasó 3 horas. No fue un tema de que... Hay gente que te puede decir, no, ¿por qué no vino el día anterior? Pues no vino el día anterior porque tenía la licenciatura o el fin de curso de su hija, y para nosotros las personas son lo primero. No pensábamos que iba a pasar algo así, no estamos acusando de sabotaje a ninguna de las candidaturas, que nadie se lleve a equívoco. Pero bueno, ya que llegó tarde, no pudo participar en la presentación, está hoy activamente hablando con muchos medios. Por lo tanto, si quisierais tenerle aquí en uno de vuestros programas, seguro que estará más que contento de participar y explicaros en primera persona su trabajo.
Pues tomamos nota, por supuesto. Nos quedan 8 minutos. Para acabar, ahora sí que sí.
¿Puedo con el tema social un poco?
Solo una cosita. Director de rendimiento, que no habéis anunciado quién es, porque tiene contrato en vigor, y que es un cargo nuevo, ¿no?, en nuestra liga, un perfil que es igual se da en Inglaterra, pero aquí no lo vemos.
Sí, es habitual en fútbol inglés y en fútbol alemán, pero aquí no está muy extendido. Para nosotros es una figura esencial. es una figura que se encarga de, pues, de preocuparse de cómo mejorar el rendimiento de los futbolistas, lejos de, o sea, lo que es independiente, lo que está alejado de aspectos técnicos o tácticos. Estamos hablando de aspectos como la nutrición, como el rendimiento físico en el sentido de estado de forma, o como, por ejemplo, el estado mental en el que están los jugadores. Con la ciencia del deporte, hoy en día se pueden hacer maravillas, y hay ciertos aspectos, o muchos aspectos, que se pueden implementar para aumentar el rendimiento de las personas. Esto no son opiniones, no está basado en lo que nos pasaba cuando yo jugaba fútbol, venga, pégate tres sprint y tal. No, lo que digo es que esto está basado en ciencia, y es algo que queremos implementar en Athletic, y que se quede aquí, este conocimiento que se quede aquí. Es decir, que no venga un entrenador y ponga su preparador físico y demás, cuando este se va todo empieza de cero, sino que haya alguien ajeno a ese cuerpo técnico que siempre tienen los entrenadores, que sea alguien del club, y que esto, y que este conocimiento que se desarrolla se quede aquí para siempre.
Bueno, voy con esa pregunta, que se nos va el tiempo, pero me parece importante.
Me queda otra después.
Vale. Me voy al respecto, y a ver, es un medio palito, pero no para la candidatura de Joan Oriarte, sino para el fútbol en general. Y cuando vuelvo a mi libro, cuando hablamos de NBA, hace cosas bien y cosas mal, como todas. Pero, por ejemplo, en el programa NBA Cares, que es tratar de devolver a la sociedad parte de lo que consiguen los deportistas, 50 millones de euros de dólares esta temporada para proyectos. Y veo el Athletic o el resto de los clubes, cada uno va por su bola, a su bola. No hay nada conjunto, está muy bien lo de poner tu logotipo y estas cosas, pero luego en el plano de aquí, es decir, del Athletic social, he visto todos los vídeos que habéis presentado, y hay cosas de que tenemos que dar a la sociedad, pero para eso, y aquí lo digo sinceramente, los jugadores son muy importantes, porque al final, cuando vas a algún sitio, si te viene Iñaki Williams o te viene... te da un pelotazo en el corazón cuando ves a los niños en el hospital, pero no digo en el hospital, digo en toda la sociedad, que hay muchas cosas, la cárcel, yo qué sé, cualquier sitio. No sé qué planteamiento tenéis.
Sí, para nosotros lo que comentas es muy acertado. Necesitamos que los futbolistas de las primeras plantillas, femenina y masculina, se involucren en estas actividades. Esto no es un tema del club, lo dice, ya está, sino que tenemos que remar todos en la misma dirección. Tenemos que empujar todos en que estas acciones se den a conocer y sean lo más multitudinarias posible. Es algo que ya sucede, por ejemplo, en otras regiones. Hablamos siempre de que nuestro modelo de fundación no quiere seguir el modelo tradicional que se ha implantado en la Liga, el de arriba a abajo, es decir, la fundación decide qué cosas se hacen, tiene una lista de iniciativas que va lanzando durante el año y al final del año hace una memoria y todo perfecto. El Athletic, por cierto, hace muchísimas cosas muy interesantes además. Lo que nosotros vemos es que eso está bien, pero que quizás es mejor el modelo británico, el de bottom-up, es decir, empezar desde abajo, que sean los propios aficionados los que proponen, los que aprovechando la infraestructura de la fundación del club, la marca, el paraguas de la marca del Athletic en este caso, sean los que proponen las iniciativas que creen que más impacto van a tener en la sociedad. Y es lo que estamos proponiendo. Lógicamente ahí necesitamos que los jugadores se sumen, porque lo contrario se quedaría coja.
Estoy leyendo y, bueno, hay quien me cuenta, ¿no?, que dicen... Uriarte, si es presidente, va a ser como Rajoy con el plasma, con vídeos, no va a haber entrevistas, no va a haber ruedas de prensa. Y bueno, pues se lo voy a preguntar directamente. ¿Cómo va a ser el tema de comunicación si Joan Uriarte es elegido el viernes?
Sí, bueno, primero que durante la campaña he estado presente en cuerpo y alma.
Aquí dos veces, y te lo agradecemos mucho.
Dos veces, hemos dado también una rueda de prensa, más luego la presentación en la Campa de los Ingleses, sitio tan, tan simbólico para todos los Athletic Sales. Y luego lo que hemos empujado es la multicanalidad. Pensamos que cada persona debe recibir el mensaje, la comunicación, de la forma que mejor se adapte a sus necesidades y a sus gustos. En la campaña lo que hemos hecho ha sido trabajar los canales digitales con diferentes plataformas. Hemos trabajado los medios de comunicación tradicionales, incluso hemos tenido contacto con medios de comunicación, si se puede llamar así, algo más exóticos. El otro día, pues por ejemplo, nos invitaron a hacer una cuenta, una entrevista vía Twitter, en la que los seguidores de Twitter de una cuenta mandaban preguntas y nosotros grabamos un vídeo de menos de 2 minutos con la respuesta. Y luego también hemos estado en la calle. Hemos ido a pueblos de Vizcaya y a zonas de Bilbao para estar en persona con aficionados y aficionadas de Athletic. Y esto ha sido un reflejo de cómo vamos a hacer la comunicación cuando seamos la directiva que gestione el club. Vamos a buscar la canalidad. Para nosotros los medios de comunicación sois importantísimos. Sois una altavoz para compartir, para que todos los aficionados de Athletic puedan conocer el estado en el que se encuentra el club y las noticias más relevantes. Pero para nosotros no debe ser el único. Tenemos que trabajar los canales sociales, las redes sociales en este caso, y también tener más cercanía hacia el socio. Es decir, que la oficina de, por ejemplo, que la oficina de atención al socio dé un servicio a todos los que sustentamos el club de primerísimo nivel.
O sea, que si eres presidente te voy a poder tener en esa silla, ¿no? O ir yo a Ibai Gane entrevistarte.
Sí. No tengo. Yo estoy encantado de venir aquí.
30 segundos para convencer a los socios del Atleti de por qué tienen que votar a Jon Uriarte.
Bueno, pues por varios motivos. Somos una candidatura independiente. No tenemos nadie detrás. Somos lo que veis. Por otro lado, no somos una candidatura rencorosa. No venimos a hacer prisioneros. Y si perdemos, desde luego, nos iremos a nuestra casa sin hacer oposición. Tercero, somos la candidatura del cambio, de la transformación. No somos unos jovenzuelos inexpertos, sino que somos unas personas en una edad dulce a nivel profesional, con muchos kilómetros a las espaldas, pero que sabemos de qué va el mundo actual. Siguiente punto, somos apasionados por el Athletic. Venimos a darlo todo por y para el club. No venimos a figurar, venimos a trabajar. Y por nada a cambio. No tenemos ningún tipo de interés personal para formar parte de esta maravillosa aventura.
Pues me quedo con el mensaje. Jon Uriarte, eskerrik asko y suerte para el viernes.
Sue.
Nos vamos mañana más a la 1:30. Nos vamos con el patrocinio de Rodilla. Berarte.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Te acompaña Radio Popular, Herri Irratia zuekin.